UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días a todos. Bienvenidos otro día más a El Catenacho, el programa que te trae toda la actualidad futbolística en la radio UMH. Soy Agustín Vitori y pasaré a presentar a mis compañeros del programa. Tomás.
Muy buenos días a todos y a todas.
Álvaro.
Buenos días.
Alejandro.
Buenos días, compañeros.
Y por último, le damos la bienvenida a Gloria, que en el programa de hoy sustituirá a nuestro compañero habitual, Jaume.
Buenos días, chicos.
Estamos en España, la Liga Santander. Tomás, ¿cómo está la tabla?
La Liga Santander sigue muy igualada desde el último programa. A estas alturas de temporada tenemos a dos líderes, el Barça y el Madrid, que están empatados y aún no han jugado entre ellos. El Sevilla ocupa la tercera plaza a tan solo un punto de los líderes, y justo detrás de él, en cuarta posición, tenemos al Atlético de Madrid. En puestos de Europa League están a día de hoy la Real Sociedad y el Atleti de Bilbao. Finalmente, en el descenso encontramos al Celta, al Español y al Leganés.
¿Qué partido no nos podemos perder esta jornada?
Esta semana tendremos dos partidos destacados que nadie debería perderse. Estos son el Valencia-Villarreal y el Atlético de Madrid-Barça. El sábado a las 9 de la noche se disputará un gran partido en el Mestalla, en el que los locales necesitan una victoria para reafirmarse en la lucha por la Champions y empezar a sumar de 3 en 3. El Villarreal llega a la capital de la Comunidad Valenciana con la necesidad de conseguir la victoria en el Feudo Che. Finalmente, con el partidazo de la jornada, el Atlético de Madrid recibirá al FC Barcelona en el Wanda Metropolitano. Solo 2 puntos separan a los dos conjuntos. El Barça tiene 28 y el Atleti 26, aunque el Clásico aún no se haya disputado. Será un bonito duelo en el que ambos conjuntos se disputarán la primera plaza en la Liga Santander.
Has traído varios temas de los que querías hablar, ¿no es cierto, Tomás?
Sí, el Betis cosechó el pasado fin de semana una victoria importantísima en el Benito Villamarín contra el Valencia. Tras la victoria, la duda sigue entre los béticos, ya que no saben si Rubi puede conseguir que el Betis sea un equipo fuerte y que pueda disputar los primeros puestos a sus rivales directos. ¿Qué creéis vosotros?
Yo pienso que el Betis tiene una gran plantilla y ya ha gastado todo su tiempo en adaptarse, y a partir de ahora tiene que empezar a cosechar victorias porque tiene jugadores de mucho nombre. El tiempo decidirá.
Bueno, yo lo que dije en el programa pasado, tiene plantilla, pero lo que no entendí fue la salida de Quique Setién. Pero aparte de esto, creo que la plantilla es suficiente para estar en mitad tabla para arriba, pero ya no como para pelear los puestos de UEFA. Creo que no le acaba de llegar.
Bueno, yo creo que el Betis es un equipo que está acostumbrado a jugar con 3 defensas, y el cambio a 4 defensas que ha hecho Rubi puede estar haciendo que a los jugadores les cueste un poco más adaptarse. Pero es un sistema que Rubi conoce muy bien y los jugadores deben implicarse en conseguir que vaya bien.
Y Tomás, ¿qué pasa con el Celta?
El Celta de Vigo consiguió también una gran victoria a domicilio frente al Villarreal por 1-3. Los de Óscar García, nuevo técnico del Celta, demostraron una gran calidad que tiene el conjunto gallego, aunque estén en el descenso. ¿Creéis que el Celta se salvará?
Yo pienso que sí que se salvará, pero que tardará bastante en salir, ya que tiene muchísimas bajas y hay equipos bastante fuertes que no van a decaer pronto.
Bueno, yo opino como Alejandro. En lo primero, tiene una grandísima plantilla y creo que no tardará mucho en salir de ahí abajo. Tiene un gran entrenador y tiene, yo creo, que la plantilla suficiente como para estar en posiciones de arriba y en casa ser un equipo muy fuerte.
Bueno, a ver, es que si el Celta gana contra el Valladolid, no solo encadenaría 2 victorias seguidas, sino que lograría llegar a los 15 puntos que necesita para salvarse del descenso. Pero hay que recordar que el Celta no gana 2 partidos seguidos desde las jornadas 14 y 15 de la temporada anterior, o sea que tendremos que ver si lo consiguen.
Y Tomás, Atlético Madrid-Barcelona.
Sí, el Atlético de Madrid-Barça es el partido más destacado de la jornada 15 y va a ser un partido increíble para el espectador, pero muy sufrido para los colchoneros y los culés. ¿Quién creéis que ganará?
Pues yo pienso que es un partido urgente. Urgente para los locales, que necesitan ganar ya que no atraviesan una buena racha. Y los visitantes, pues fuera de casa, presentan un gran bloqueo. Así que yo pienso que es un partido igualado y me decanto por el empate.
Yo creo que va a ser un grandísimo partido que marcará, yo creo, que el devenir de la temporada. El Atlético de Madrid le falta el gol que le está pidiendo sobre todo la afición al equipo, porque tiene gol, Joao Félix, Morata, Lemar, Y el Barça también es un partido, será un punto de inflexión, porque los de Valverde es que no consiguen hacerse fuertes fuera de casa, y al final, si no se hacen fuertes fuera del Camp Nou, les va a costar mucho pelear por todas las competiciones.
¿Y tú, Tomás? ¿Barça o Madrid?
A ver, yo creo que va a ser un partido bastante complicado. Creo que los dos conjuntos se presentan bastante necesitados, la verdad. El equipo rojiblanco necesita los 3 puntos ya para poder adelantarse en la tabla, y el Barça viene muy necesitado. Fuera de casa, por ejemplo, contra Leganés les costó mucho, y ahora va a ser un partido muy difícil en el Wanda para el Barça.
Cogemos un avión y nos vamos a Inglaterra. La Premier League, Alejandro, ¿cómo se encuentra?
En cabeza de la clasificación se sitúa el imbatido Liverpool. En segunda posición, a 8 puntos del líder, se encuentra el Leicester. Tercero está el City de Guardiola. Y en cuarta posición, cerrando los puestos Champions, tenemos al Chelsea. La plaza de Europa League es para el Wolves. Y los puestos más desagradecidos de la clasificación los ocupan el Norwich, el Southampton y, en último lugar, el Watford.
¿Partido destacado de esta jornada?
Esta semana hay 2 partidos destacados, ya que entre el sexto clasificado y el decimoséptimo solo hay 5 puntos de diferencia. El primer partido destacado es el Tottenham-Bournemouth. Los visitantes medirán al nuevo entrenador local, José Mourinho, que desde que ocupa el cargo de manager de los Spurs lleva pleno de victorias. El segundo partido que hay que destacar es el Leicester-Everton. El conjunto local presenta un currículum de 5 victorias ligueras consecutivas, mientras que el Everton no termina de arrancar bien del todo y necesita empezar a sumar de 3 en 3 ya.
¿Algún tema que debamos hablar?
El cambio en el banquillo del Tottenham es un tema importante. A pesar de la gran temporada que hizo Pochettino el curso anterior, ha sido destituido, ya que esta temporada el bajón del conjunto de Londres ha sido grande. El portugués José Mourinho es su relevo. ¿Qué os parece este cambio?
Bueno, yo opino igual que en el programa anterior. Creo que Pochettino no tendría que haber sido destituido por el gran mérito que ha hecho en las últimas temporadas, porque ha llevado el Tottenham a lo más alto, sobre todo en Champions, llegó a la final. Y creo que no ha sido acertado. De momento, José Mourinho, pues 2 partidos que ha dirigido al equipo inglés, ha ganado los 2 partidos, pero no sé cómo acabará todo esto.
Yo creo que tras la destitución de Pochettino, José Mourinho es el mejor relevo que podía tener el conjunto londinense. Hemos visto los 2 primeros partidos en los que siempre les cuesta un poquito arrancar, eso sí que es verdad. Pero como podemos ver, contra Olympiacos y contra el West Ham pudieron perfectamente remontar los partidos y conseguir grandes victorias.
El Liverpool, Alejandro, va como un tiro, ¿no?
Sí, el Liverpool de Klopp ha presentado un arranque arrasador, con 12 victorias, un empate y ninguna derrota. Viendo el estado del Liverpool, me gustaría saber si pensáis que la imbatibilidad le va a durar poco o tardará un poco, o tardará largo tiempo a ser imbatido.
Bueno, parece que es muy difícil ganarle a este Liverpool de Klopp. Ver los partidos, tanto en Champions como en Liga, que parece que puede perder o puede llegar a empatar, pero al final acaba remontando. Es muy difícil, pero sí que es verdad que esta semana ya se ha notado un poquito el bajón contra el Nápoles, no ha acabado de jugar bien como juegan ellos, y al final esa derrota yo creo que va a llegar.
Yo creo que a poco el Liverpool, como ha dicho Álvaro, va a ir deshinchándose. Es verdad que tienen un gran equipo y que están haciendo una liga increíble, pero yo sinceramente creo que de aquí 2-3 partidos les va a acabar la racha.
Por otro lado, tenemos el tema de que el extremo inglés Raheem Sterling está firmando una temporada espectacular. El Manchester City está estudiando la opción de ampliar su renovación, con una mejora de contrato que supera los 350.000 euros semanales. ¿Realmente pensáis que el extremo puede compensar ese gasto, o sinceramente os parece una barbaridad?
Hombre, para mí es una barbaridad. Al final todo lo que cobran los jugadores es una auténtica locura, y parece que en la actualidad cada vez va a más. Entonces, pues parece que ser que el City los tiene y pues los gasta.
En mi opinión es una locura, la verdad. Es increíble cómo se pueden gastar tanto dinero en un jugador que, vale, sí, es muy bueno, pero es un chaval que con 350.000 euros semanales, joder, es imposible, es que es increíble.
Seguimos en Europa, pero ahora en Alemania, Álvaro.
Bueno, en Alemania sigue todo muy ajustado. Solo hay que ver que desde la primera posición hasta la octava tan solo hay 5 puntos de diferencia. En primer lugar sigue el Mönchengladbach, que aunque perdió mantiene el liderato con 25 puntos. Le siguen el Leipzig y Bayern de Múnich con 24. Y el Friburgo cierra con 22 puntos la zona Champions. En cuanto a la zona de abajo, sigue todo prácticamente igual. El colista es el Paderborn, que por cierto sacó un punto muy valioso del Signe Iduna Park, pero también creo que perdió dos, ya que llegó a ir 0-3 en el marcador. Y por delante tiene al Kohl con 7 puntos y el antepenúltimo es el Düsseldorf con 11 puntos.
¿Partidos que no nos vamos a perder?
Bueno, uno de los partidos que no hay que perderse será el Augsburgo-Kohl, que se jugará el sábado a las 3:30. A priori no parece un gran partido por nombre, pero creo que será un partido muy tenso, ya que ambos equipos se juegan mucho por salir de las plazas de abajo. Y también me gustaría destacar el Mönchengladbach-Friburgo, que se disputará el domingo a las 3:30, partido por todo lo alto. Borussia, que es el líder, y Friburgo, la gran revelación de la temporada.
¿Alguna noticia importante en esta última semana?
Bueno, me gustaría resaltar la gran temporada del Leipzig, tanto en la Bundesliga como en Champions. El equipo de Nagelsmann ya está clasificado para octavos de final y en Liga son segundos. ¿Pensáis que aguantarán este ritmo hasta final de temporada?
Yo pienso que sí que aguantarán este ritmo, pero se basa en mejorar la defensa. El Leipzig es un equipo que tiene muchísimo gol con referente a Timo Werner, pero en defensa sí que tiene que ajustar porque está encajando casi la mayoría de los partidos.
Yo pienso lo mismo que Alejandro, es un gran equipo, eso sí que es verdad, pero le falta mucha defensa. Tienen a Timo Werner, tienen jugadores con mucha calidad y tienen una máquina goleadora ahí arriba.
Y otro de los temas en Alemania es el banquillo bávaro. Tras la destitución de Niko Kovac, en el banquillo se ha sentado Hansi Flick, que de momento ha hecho del equipo alemán un equipo más completo, más fiable, por medio de ajustes tácticos. ¿Pensáis que debería acabar la temporada o ficharíais a algún entrenador con más nombre?
Yo le daría un voto de confianza a Hansi Flick, ya que en Alemania no presenta muchos problemas, ha juntado un bloque sólido y de momento está dando fluidez al juego del Bayern.
Yo opino lo mismo que Alejandro, es que Hansi Flick está haciendo una buena temporada por ahora, llevamos dos partidos que el equipo está poco a poco mejorando, consiguió una gran victoria por 0-6 en casa del Slavia de Praga. Y bueno, yo creo que poco a poco se verá si es un buen candidato para el banquillo del Bayern.
La Champions League, la Liga de Campeones, nunca desilusiona. Y en esta penúltima jornada de la fase grupo no iba a ser menos. Hagamos un repaso muy rápido de todos los resultados. Álvaro.
Galatasaray 1, Brujas 1, Lokomotiv 0, Bayer Leverkusen 2, Real Madrid 2, PSG 2, Juventus 1, Atlético Madrid 0,
Tottenham 4, Olympiacos 2, Manchester City 1, Shakhtar 1, Atalanta 2, Dinamo de Zagreb 0, Estrella Roja 0, Bayern Múnich 6,
Valencia 2, Chelsea 2, Zenit de San Petersburgo 2, Olympique de Lyon 0, Barcelona 3, Borussia Dortmund 1 y Liverpool 1, Nápoles 2.
Leipzig 2, Benfica 2, Slavia de Praga 1, Inter 3, Lille 0, Ajax 2, Genk 1, Salzburgo 4.
De todos estos encuentros, Alejandro y Gloria pasarán a analizar los partidos más destacables. El primer partido será el Valencia 2, Chelsea 2. Gloria.
Bueno, el Mestalla vio un gran partido por parte de los dos equipos con muchas y muy claras ocasiones de gol. El Valencia comenzó ganando con un gol de Soler, pero la felicidad del conjunto che no duró mucho, ya que apenas pasado un minuto, Kovacic empató el partido con un gran disparo raso desde fuera del área. La segunda parte empezó con un gol de Pulisic en el minuto 50, que los de Celades pudieron remontar tras pitar el penalti a favor del Valencia, que lamentablemente falló parejo. A falta de apenas 8 minutos para el final del partido, Guas sorprendió a Kepa con un golazo que dejó el partido en un 2-2 tras una ocasión de gol fallada por Rodrigo.
Tomás, ¿qué te ha parecido la participación de los porteros en este partido?
Los dos porteros hicieron un partido inconmensurable. Kepa hizo una parada increíble a Parejo en el penalti, además de muy buenas palomitas que le hizo a bastantes disparos de Rodrigo y de Maxi Gómez desde fuera del área. Y ya Cilesen, ni te cuento, hizo un partido también increíble. Resolvió las dudas que pudimos ver en el partido del Villamarín, en la que el segundo gol pudo hacer más. Y sinceramente creo que si Cilesen sigue así puede conseguir ser un gran portero y hacer que se olvide el Valencia de Neto.
Tottenham 4, Olympiacos 2.
Bueno, fue el partido disputado en Londres entre los Spurs y el conjunto del Pireo. Se adelantaban los griegos en el minuto 5 con un gol de El Arabi e incluso ampliaría la ventaja el ex del Villarreal, Rubén Semedo, a la salida de un córner. Justo antes del descanso, recortaba distancias Dele Alli tras rematar un central lateral y en la segunda parte, un doblete de Harry Kane y un tanto de Ser Aurier pondrían un 4-2 final pondrían el 4-2 final favorable a los de José Mourinho. Volvió a ser suplente un Christian Eriksen al que los rumores sitúan en un invierno lejos del White Hart Lane.
Alejandro, Real Madrid 2, PSG 2.
El partido comenzó con un ritmo bastante alto, donde los locales empezaron un plus por encima y salieron desde bien pronto a por el partido. Los blancos recogieron su primera recompensa en el minuto 17, en el que una buena combinación entre Fede Valverde y Carvajal fue continuada por Isco, que filtró un pase de la muerte a Karim Benzema para poner el 1-0 en el marcador. Después de una variedad de paradas espectaculares del meta visitante Keylor Navas, el conjunto visitante, pocos minutos antes del descanso, comenzó a apretar. En el minuto 43, el meta local arrolló al delantero argentino Mauro Icardi. El colegiado señaló penalti y expulsión al meta merengue. Tras ir al VAR a revisarlo, el árbitro portugués optó por pitar una falta al centrocampista visitante Idrissa Gueye y anuló las dos decisiones tomadas anteriormente, la de pitar el penalti y la de mostrar tarjeta roja a Courtois. En la segunda mitad, el juego se iba a equilibrar, ya que el PSG hizo tres cambios muy efectivos. Por parte de los locales, cabe destacar que el belga Eden Hazard se marchó lesionado del terreno de juego, pero más tarde se descartó cualquier tipo de rotura. En el minuto 79 de juego, una mala decisión de Keylor Navas de no salir a por el balón centrado dejó a Benzema rematar de cabeza en el área pequeña y seguidamente puso el 2-0 en el marcador. A falta de 10 minutos, los de París se volcaron al ataque y en el minuto 81 un malentendido entre Courtois y Varane fue recogido por Mbappé para reducir distancias en el marcador poniendo el 2-1. Dos minutos más tarde, una gran jugada colectiva del PSG fue culminada por el extremo español Pablo Sarabia, soltando un zapatazo con la zurda que ponía el definitivo 2-2 en el marcador.
Y para finalizar con los análisis, Barcelona 3, Borussia Dortmund 1.
El partido arrancaba con un ritmo muy tranquilo, donde los dos equipos empezaron estudiándose el uno al otro. En el minuto 22 de partido, el árbitro anulaba un gol a Suárez, bien anulado. En el minuto 24, cuando el Barcelona empezaba a encontrar su fluidez y ritmo en el juego, aparecía un contratiempo. Ousmane Dembélé, el chico de cristal, se volvió a lesionar. Entraba al campo Antoine Griezmann, que tras cuatro partidos siendo titular en Champions, le tocó empezar desde la banca. En el minuto 26, un gran pase de Messi fue aprovechado por Suárez y esta vez sí que subía el 1-0 en el marcador. A los tres minutos del primer gol, volvieron a aparecer los mismos actores pero con diferente papel. Buena dejada de Suárez a Messi que el argentino culminaba después de doblar al killer uruguayo y ponía el 2-0 en el marcador. En la segunda mitad, los locales no bajaron el ritmo y en el minuto 67, Antoine Griezmann anotó después de más de un mes sin hacerlo y aseguraba una cómoda ventaja en el marcador. Más tarde, en el minuto 77, el joven jugador inglés Jadon Sancho anotaba para los de Dortmund y ponía el 3-1 final en el marcador.
Al hilo del partido, dos dudas que quiero que comentéis. ¿Qué pasa con las lesiones y Dembélé? Y la otra, ¿vale jugar con Messi?
Bueno, en cuanto al francés Dembélé, escuché un dato demoledor que decía que Dembélé en los anteriores años, antes de fichar por el FC Barcelona, estuvo como 10 días solo lesionado. Y desde que está en el Barcelona lleva más de 200 días. O sea, yo creo que es un dato increíble y ya no sé si es la alimentación, si son las amistades, si es que no descansa bien, pero creo que los médicos tienen que hablar seriamente con él y ponerse en cuestión. Y en cuanto a Messi, es el mejor jugador del mundo, no creo que lo vayamos a descubrir ahora. Y yo creo que aún le queda tiempo para dar muchas alegrías al Barcelona.
Para mí el tema de Dembélé es un tema ya bastante serio. Un jugador que venía de promesa, de sustituto de Neymar, está presentando muchísimos problemas y el Barcelona tiene que solucionarlo.
Bueno, yo estoy con Álvaro en lo de Dembélé, que hay que saber que en apenas 4 meses ha tenido 3 lesiones y esto no puede seguir así. Yo creo que la directiva del Barça o los entrenadores o los preparadores técnicos tendrían que tomar soluciones. Respecto a Messi también, estoy con mi compañero Álvaro, es un dios y eso lo sabe todo el mundo.
Yo con lo de Dembélé cada vez estoy quedándome más loco porque el pobre jugador no creo que tenga la culpa porque el chico siempre que entra al campo cumple, pero siempre se está rompiendo y no puede seguir así. Deberán de hablarlo con la directiva, los cuerpos médicos y deberán encontrar soluciones. Y por lo de Messi, para mí también es el mejor jugador del mundo. Esta temporada para mí no lo ha sido, todo hay que decirlo, pero cuando está enchufado es una barbaridad.
La Liga Iberdrola. La primera división del fútbol femenino sigue muy apretada en la zona alta, ¿no es así, Gloria?
Así es, Agus, y es que el Barça, como primer clasificado, solo se encuentra a un punto del Atlético de Madrid, que le sigue en segunda posición con 24 puntos. El tercero en la clasificación es el Depor. El equipo entrenado por Manu Sánchez cuenta con 19 puntos y está apenas a 5 del Atleti. Por el contrario, al final de la cola encontramos al Español, con tan solo un punto, que ha jugado 9 partidos y de esos 9 ha perdido 8 y ha empatado 1. Yo creo que el Depor debería ponerse un poco las pilas.
En referencia a las máximas goleadoras, el podium sigue igual en esta liga. La pichichi de la competición es la jugadora del Barcelona, Jenny Hermoso, con 11 tantos. Segunda se sitúa su compañera de equipo, Oshoala, con 8 tantos. Y para cerrar este podium tenemos a Jadebo, del Logroñés, con 7 goles. En referencia a las porteras menos goleadas, Sandra Paños, del Barcelona, es la menos goleada con tan solo 4 goles en contra. En segunda posición se encuentra la portera del Atlético de Madrid y nominada al Balón de Oro, Sari Van Beneden. La tercera posición está compartida, ya que tanto Andrea de la Nava del Atleti de Bilbao y Aline Reis del Tenerife han encajado 10 tantos.
¿Qué noticias destacables tenemos esta semana en la Liga Iberdrola?
Bueno, pues dos jugadoras que juegan en equipos españoles están nominadas a Mejor Futbolista Africana en 2019 y son Asisan Osoala, futbolista nigeriana del Barça, y Anje Nguesa, costamarfileña del Granadilla. Son dos de las 10 futbolistas que optan al premio, que se resolverá el próximo 7 de enero de 2020 en una gala que se celebrará en la ciudad egipcia de Hurghada.
Este programa hablaremos sobre las curiosidades de la Bundesliga, como ya sabemos, la liga local en Alemania. La primera fue que fue fundada en 1962 en la ciudad de Dortmund. La primera competición comenzó en 1963 y la estructura y organización ya han sufrido muchos cambios a lo largo de estos años. El Colonia fue el primer campeón de la Bundesliga en la temporada 1963 y 1964. Solo el Hamburgo había jugado todas las ediciones de la Bundesliga hasta su descenso el año pasado, en 2018. El Bayern de Múnich es el equipo actual con más títulos de liga, exactamente 29. El Schalke 04 es el equipo que más veces ha jugado la competición, pero que nunca la ha ganado.
Otra de las novedades es que el equipo más joven en jugar en la Bundesliga es el Colonia, fundado en 1948 y ha disputado 46 ediciones. El equipo más joven a día de hoy es el Red Bull Leipzig, con fecha en 2009. El equipo con más empates es el Hamburgo, con casi 500 empates. La Bundesliga está en el top 5 del ranking de la UEFA como uno de los mejores campeonatos, y este es el top 5: primero España, segundo Inglaterra, tercero Alemania, cuarto Italia y quinto Portugal. Y por último, el máximo goleador de la máxima categoría alemana es Uwe Seller, jugador del Hamburgo, con 404 goles en 476 partidos.
Adentrándonos en las noticias más destacadas de la actualidad deportiva.
El primer tema que traigo es la atención dividida de Gerard Piqué. ¿Pensáis que la Copa Davis, el Andorra y el mundo empresarial han hecho que Piqué desvíe su atención del Barcelona? ¿O pensáis que está 100% atento en su equipo?
Yo pienso que sí que ha desviado un poco su atención del Barcelona. No sé lo que pasará por su cabeza, pero sí que es verdad que estamos viendo que en los partidos no está siendo el Piqué de la temporada pasada y, como bien ha dicho él, se acuesta tarde, no acaba de coger esa chispa que tenía el año pasado y puede ser que le pase factura a final de temporada.
Para mí no está 100%, se ve en los partidos. Con un equipo de fútbol de esa categoría como es el FC Barcelona, si no está al 100%, no puedes estar en el equipo. Es un gran central, pero debería de empezar a centrarse en lo que es el fútbol y no en sus empresas, Copa Davis, etc.
¿Y tú, Gloria, piensas que Piqué sigue siendo titular indiscutible?
Bueno, yo pienso que Piqué es un gran jugador y lo ha demostrado durante muchos años, pero sí que es verdad que ahora mismo está descuidando sus prioridades, que deberían ser el Barça. Está yendo más por sus intereses ahora mismo, como puede ser la Copa Davis, su empresa, ir a la Resistencia. Entonces yo pienso que sí, que debería centrarse más en el Barça.
Conocida ya las dos ruedas de prensa de Robert Mourinho y Luis Enrique, ¿qué opináis al respecto?
Yo creo que es muy difícil meterse en ese tema entre Robert Moreno y Luis Enrique. Por una parte, la gente que es de Robert Moreno y lo conoce piensan que él dice la verdad, como es normal. Por otro lado, los que son defensores de Luis Enrique piensan que es él. Pero yo creo que sí que España cada vez más está más unida en el pensamiento de que la federación es la que miente, de que Rubiales no es tan bueno como parece, y al final lo que está quedando tanto en periodistas como en las personas es eso, que Rubiales ya no dice la verdad.
A mí me gustaría aclarar dos cosas sobre este tema. La primera es que si yo estoy trabajando y me pongo enfermo y me dan de baja, tú me sustituyes, pero cuando vuelva el que trabaja aquí soy yo. Es el caso de Luis Enrique. Pero por otra parte, tampoco me parece justo el trato que le han dado a Robert Moreno y de la manera en que dicen que ha sido despedido.
En mi opinión, hay cosas que faltan por saber. Robert Moreno ha dicho muchas cosas que son verdad, Luis Enrique también. Pero yo creo que los dos tienen algo ahí por detrás, ya puede ser algo de amistad, algo de eran muy amigos y uno se siente fallado por el otro, pero tenemos más cosas que saber ahora. En estas próximas semanas sabremos muchas cosas más.
Si tuvieras que elegir, ¿con quién te quedas? ¿Robert Moreno o Luis Enrique?
Es un tema donde no deberías de mojarte, pero yo creo que me voy a quedar con Robert Moreno, porque yo le veo un hombre que siempre ha ido con la palabra por delante, ha dicho las cosas como son, y yo creo que Luis Enrique le ha fallado, porque debería de ser su segundo entrenador ahora mismo.
¿Y tú, Álvaro? ¿Estás de parte de Robert Moreno o de Luis Enrique?
Muy difícil, muy difícil. No sé con quién quedarme porque al final no sabemos la verdad. Pero si me tengo que mojar, a lo mejor con Luis Enrique. No, pero no sé cierto, ¿eh?
Están creciendo los casos de racismo en campos de fútbol por toda Europa. ¿Cuál creéis que es la solución a este gran problema?
Para mí la solución a este gran problema es empezar a poner multas y no multitas y amenazar con bajar puntos en la clasificación y cerrar estadios.
Sí, yo al final la solución no la pondría en multas, sino en cerrar estadios y que no se jueguen los partidos. O sea, hay que ser duro con estas medidas, y yo creo que si la gente ve que no se juegan partidos, que llega el fin de semana, que no hay partidos de fútbol, en Champions entre semana no hay partidos de fútbol, yo creo que al final la gente se replanteará ir a un estadio a insultar, porque me parece vergonzoso.
Bueno, tras el partido del miércoles surgen muchas dudas sobre la estancia de Rakitic en el Barça. ¿Creéis que el Barça debería replantearse la salida de Ivan Rakitic al mercado de invierno?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que Rakitic no tendría que salir este mercado de invierno. A lo mejor en el mercado de verano igual sí, pero creo que Ivan Rakitic aún le puede dar una temporada entera como es esta de buen fútbol y calidad al centro del campo del Barcelona.
Y Joao Félix ha sido premiado esta semana con el Golden Boy. ¿Os parece justo?
Para mí no me parece justo este premio, ya que ha sido un jugador que ha tenido mucha irrupción en el mundo del fútbol, pero estos últimos meses está desaparecido.
Yo pienso igual. De momento con el Atlético de Madrid no acaba de encontrar la fórmula del Cholo. También es verdad que sufrió una lesión importante que lo aparta de los terrenos de juego durante un mes. Pero sí que es verdad que no ha acabado de coger ese ritmo, ese tono, lo que le pide el Cholo Simeone. Y es muy difícil, ¿eh? Yo creo que es muy difícil.
Si os pregunto, ¿con quién os quedaréis? ¿Joao Félix o Ansu Fati?
Yo creo que aún es muy difícil. Por ahora yo me quedaría con Joao Félix porque sí que tiene un poquito más de bagaje internacional y en cuanto a fútbol disputado en las máximas categorías. Y de momento sí que me quedaría con él, pero no sé, en 3-4 años igual la opinión ha cambiado.
Yo me quedaría con Ferran Torres y Kangin Lee, porque perfectamente, ya sabéis yo que yo soy muy del Valencia, pero igualmente hay que también saber que Joao Félix y Ansu Fati son unos jugadorazos y que poco a poco van a estar a la altura de jugadores como Messi y Cristiano.
Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos y esperemos que os guste. Muchas gracias, Álvaro.
Un placer.
Tomás, hasta el próximo programa.
Un placer estar con vosotros otra semana más.
Alejandro, gracias.
Un placer estar con vosotros otro programa.
Muchísimas gracias, Gloria.
A vosotros por invitarme.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.